La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Descartan gobierno y transportistas incremento a las tarifas del transporte público, por lo menos en lo que resta de la administración estatal. Otorgan descuentos en multas y recargos por adeudos de refrendo e infracciones vehiculares. Vinculan a proceso a policía de Tala relacionado con desaparición de personas. Presenta el gobierno federal estrategia para crear más de 300.000 espacios en universidades públicas. Analiza México la posibilidad de regalar combustible a Cuba para apoyar en la crisis provocada por la falta de electricidad. Con información en materia de meteorología, le platico que el huracán Christie se intensificó a categoría 3, presumiblemente será en las próximas horas categoría 4, pero se desplaza rápidamente hacia el oeste en aguas del Océano Pacífico. Se está internando en el mar, lejos de las costas mexicanas, de acuerdo con lo que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Este ciclón se localiza a 600 kilómetros al sur-suroeste de Isla Socorro, Colima, y a poco más de 1000 al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Esta distancia y la trayectoria que presenta el meteoro no representan ningún peligro para el territorio mexicano. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, un día soleado con algunas nubes y temperatura fresca durante la noche y al amanecer, el sol se ocultará a las 18 horas con 23 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Escucha usted el 1150 de amplitud modulada, es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Rápido, llegamos a la mitad de la semana, es miércoles 23 de octubre del 2024 y como siempre le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres, al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Hay información que tiene que ver, por un lado, con las tarifas del transporte público, por otro, con un programa, un esquema de descuentos en multas y recargos para aquellas personas que, por ejemplo, presentan un adeudo vehicular, que tienen infracciones de tránsito. En fin, vamos a conocer los detalles, vamos por partes con Héctor Escamilla, quien se encuentra ya listo para compartirnos su reporte. Hola Héctor, buenas tardes.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte en el tema de tarifas de transporte público. Fíjate que el día de hoy estaba programada de parte de transportistas una rueda de prensa para dar a conocer el tema de pues la situación del transporte público. Llama la atención que esta rueda de prensa se conjuró de último minuto porque se llevó a cabo ayer una reunión donde la Secretaría de Transporte presentó a los empresarios lo que será la norma técnica para el tema de la de cómo establecer la tarifa de transporte público. No es que se vaya a aumentar en el corto plazo, porque este es uno de los temas más importantes, se adelanta, de menos de aquí al 6 de diciembre, que es esta administración, se confirma, no habrá incrementos a la tarifa del transporte público, pero a la siguiente, bueno, allá habrá que ver. Aquí la situación es que se tiene que hacer este documento sí o sí, que es la norma técnica para establecer la tarifa. Ya se presentó el documento, los transportistas tendrán el derecho a revisarla, a emitir opiniones, comentarios y posteriormente establecer pues hay una reforma en torno o establecer algún tipo de proposición en el tema de esta norma técnica. Comentar que sobre esta situación, Ricardo, lo importante es que no hay un incremento a las tarifas de momento, no hay incremento a las tarifas y bueno, es lo que se menciona. Lo que los transportistas han citado es que ellos quieren una tarifa que sea hasta de 14, 15 pesos. La realidad es que se ve complicado que esto pueda llegar a concretarse, o de menos lo que podría suceder es que se autorice un aumento del subsidio para proteger esta alza. Eso es por un tema. Y bueno, también comentarte que el día de ayer se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco una reforma, una publicación de la Secretaría de Hacienda Pública para iniciar una campaña de descuentos. Va mucho de la mano también con el asunto del Buen Fin, pero también con el cierre de administración. Y este es son descuentos de hasta 50% para multas no fiscales, administrativas, en este caso, generadas por faltas viales. Excepto el 50% si se paga en recaudadora y no son multas aplicadas por tema de consumo de bebidas embriagantes o de drogas o por invasiones al carril confinado. Si usted entra en cualquier otro tipo de multa, le podrá ser sujeto a este descuento del 50%. Por otro lado, también mencionar que hay un descuento de 50% para multas fiscales, pero por el tema de, por ejemplo, adeudos de refrendo, adeudos de hologramas, todo esto tendrá descuento. Si usted hace el pago a través de algún medio digital o un medio alterno, podrá ser sujeto a un descuento de hasta 70%. Del tema del refrendo, no es que le hagan el descuento al refrendo, no es a eso, es a las multas y recargos por no pagarlo a tiempo. Entonces, más para puntualizar, esta promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre próximo, según cita este informe de la Secretaría de Hacienda. La realidad es que a pesar de ser muy llamativo, de momento no ha habido como mucha promoción por parte del gobierno del estado. Habrá que ver si en estos días se incrementa la promoción, porque seguramente mucha gente estará interesada en aprovechar este descuento. Esta es la información, Ricardo. Muy buena tarde.
E incluso, mi estimado Héctor, hay algunas personas que entiendo, porque así nos lo han hecho saber, han llegado algunos reportes, que dan cuenta de quienes lo intentaron y no han podido acceder a estos descuentos, aseguran las autoridades estatales que está jalando.
Pues aquí el tema es que se está publicado y dice que ya es desde hoy, porque es al día siguiente de la publicación del periódico oficial. Entonces, en teoría ya tendría que hacerse en automático el descuento a partir de hacerlo de la plataforma.
Bien, pues ojalá que actualicen la plataforma en consonancia precisamente con lo publicado en el periódico, porque si no, pues...
Así es, y bueno, estamos al pendiente de informar la promoción que te genera al respecto.
Bueno, Héctor, gracias.
Bueno, hasta luego.
Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Continuamos con la información. Información ahora en materia de seguridad pública. José Luis Escamilla, muy buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Seguramente te acordarás que hace algunos días, o un par de semanas quizá, les platicaba de la detención que le hicieron elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Teuchitlán. Ese día yo les platicaba de cómo habían detenido a 10 personas allá en Teuchitlán, 10 personas que habían estado o que estaban armadas, y que custodiaban a 2 personas privadas de la libertad, y además también cuidaban un cadáver en un lugar de ahí de Tuchetlán. Es decir, esas 10 personas tenían consigo a 2 personas privadas de la libertad y un cadáver. Bueno, continuaron las investigaciones por parte de la Fiscalía de Jalisco, Ricardo, y se logró saber que el presunto responsable de una de esas desapariciones, de menos de una, era un policía municipal en activo de Tala. Imagínate nada más, Tala y Tuchetlán son municipios prácticamente vecinos. Se trata del policía municipal Emanuel A., quien se suma a esta larga lista de servidores públicos que en los últimos años son procesados por su presunta responsabilidad en la desaparición de personas. Una situación grave, porque estamos hablando de servidores públicos que se cambian de bando y que participan en este delito tan doloroso. Esta detención de este policía ocurrió la semana pasada, pero apenas ahora que se ha logrado la vinculación a proceso, es que se da a conocer por parte de la Fiscalía del Estado. La detención de las personas en Teuchitlán fue el 18 de septiembre. Luego, con base en las investigaciones, se logró ubicar a Emanuel A. como policía municipal responsable de estos hechos, y ahora se da a conocer ya pues que este hombre fue vinculado al proceso por el delito de desaparición forzada de personas, y le fue dictado además prisión preventiva justificada por 6 meses. Así que, bueno, Tala se agrega a esta lista, larguísima lista de municipios donde policías municipales han participado en casos de desaparición. Podemos hablar, por ejemplo, de Casimiro Castillo, podemos hablar de Ixtlahuacán de los Membrillos, de Guadalajara, de ahora de Tala, de tantos municipios, Ricardo, donde policías pues han cambiado de bando y se han decidido también a Catic, también policías municipales de Tepatitlán, en fin, prácticamente el 15% de los municipios del estado tienen algún caso de policías que se cambiaron de bando y que, como te digo, participaron en este delito tan doloroso como es el de la desaparición de personas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y que, por supuesto, ya lo decía José Luis, es delicadísimo, se sanciona con severidad justamente por esta traición, por plantearlo de alguna forma, a la confianza de la ciudadanía y el compromiso como servidores públicos que tienen como la población. Es un delito muy grave el de la desaparición forzada.
Sí, por supuesto, es un delito tan grave, Ricardo, que existe su propia tipificación. Sí. Cuando se trata de policías, es decir, una que es de desaparición cometida por particulares y la otra es desaparición forzada. Exacto. Que es la que cometen servidores públicos. De ahí pues que incluso la severidad pues al castigar este delito, que como te digo, pues las penas o la tipificación del delito no asusta a quienes lo cometen y bueno, continúan haciéndolo, ¿no?
Y se entiende un poco por el clima de impunidad, con una estadística bajísima de personas detenidas y aún más baja de personas condenadas, pero bueno, pues ahí está, y qué bueno que este asunto no quede en eso.
Sí, por supuesto, sí, son pocos los casos de personas relacionadas con la desaparición, aunque bueno, en el caso de policías es un tanto más fácil localizar a los agresores, ¿no? Porque estamos hablando de personas identificables y demás. Pero sí, la realidad es que el tema de la desaparición continúa. Ahora, hagamos una acotación, Ricardo. En este caso, se castiga diferente porque la víctima no falleció. Es decir, una de las dos víctimas encontradas con vida, esta es la que se relaciona con este policía detenido. Si esta persona hubiera sido encontrada muerta, la sanción o la severidad sería todavía mayor.
Por supuesto. Aún así, pues ojalá que se proceda conforme a la ley. Por lo pronto, mi estimado José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, Ricardo. ¿Te parece en una próxima intervención, hablando justamente de desapariciones, que platicaré de un caso muy triste de una mujer que era buscada hace más de 3 años y que fue encontrada sin vida?
Bien, pues retomamos, por supuesto, el contacto para conocer los detalles de esta historia. Por lo pronto, bueno, un abrazo y aquí estamos al pendiente.
Hasta luego, Antonio.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Escamilla. Antes de la pausa, quiero recordarle las líneas telefónicas que están a su disposición: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp 33-11-55-19-62. Hay ya participación de parte de nuestros radioescuchas. El caso de la señora Elsa Ramírez, quien dice: el que es buen juez por su casa empieza. ¿Cómo que regalarle combustible a Cuba? Primero que ayuden a nuestros hermanos de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, que viven en la pobreza, que han sido desalojados de sus tierras por los narcos. Que primero solucionen la crisis de México y que no quieran arreglar la pobreza de otros países, dice la señora Elsa Ramírez, a propósito de un tema del que vamos a platicar con usted un poco más adelante. El gobierno mexicano está evaluando la posibilidad de donar, de, digamos, brindar ayuda humanitaria con combustible a Cuba, que enfrenta desde hace ya, pues, algunos días una crisis en materia de suministro de energía eléctrica, porque justamente la termoeléctrica encargada de producir esta electricidad no está operando. Así que en Cuba tienen días sin electricidad, y esto es lo que está evaluando el gobierno de nuestra nación. Ya platicaremos con Arturo García Caudillo a detalle de esto. Por lo pronto, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Continuamos con las noticias, con más información generada en el panorama local, y José Luis Jiménez Castro también participa con nosotros. Hola, Huicho.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Dicen que el pan, ya me equivoqué, dicen que las penas con pan son buenas, y si es con risa, mucho mejor. Hoy platicamos con este grupo de médicos, aprovechando que es el Día del Médico, hoy es el Día del Médico. Abrazo a todos los médicos, todos los doctores y doctoras de este país, y bueno, señalar que hay unos médicos que de hecho no son médicos, pero actúan como payasos, pero tampoco son payasos. Se trata de este grupo conocido como Médicos Sembradores del Camino. Se trata de personas comunes y corrientes que simplemente acuden a los albergues, a los asilos y sobre todo a los hospitales, vestidos, pues si no de payasos, con una nariz roja, zapatotes de payaso ciertamente, y en colores de payasos. Entonces, ¿qué hacen? Llegan con una guitarra, con un radio, o con una, ¿vale?, con una bocina, se ponen a cantar, a contar chistes, a niños que tienen problemas de salud, a los que tienen problemas de cáncer, a adultos con etapa, en etapa terminal, y también van con adultos mayores, van pues asilos, como te comento. Ayer, por cierto, estuvieron con sacerdotes ya retirados, a los que los pusieron a cantar esa música de Pedro Infante y el Charro Avilla, imagínense ustedes. Así que eso es lo que buscan, es precisamente darles un remanso, digamos, de tranquilidad en medio de todo este problemática de salud que presentan muchos de los con los que acuden. Platicamos con Chimpelo. Chimpelo es uno de nuestros payasitos médicos payasos del grupo Médicos Sembradores, y él nos platica qué es lo que hacen cuando, por ejemplo, van a los hospitales civiles con los pequeñitos, con los niños que están enfermos, que tienen algún problema de salud, y qué es lo que hacen. Escuchemos.
Mientras llegamos al piso 1, piso 2, pedimos permiso a las enfermeras. Oiga, ¿podemos hacer ruido? Haga ruido el que quiera. Oiga, ¿hay alguna restricción para algún niño que esté aislado? Allá, ok, ahí lo respetamos. ¿Qué hacemos? Nos arrimamos a un niño, le sacamos una sonrisita porque está con suero, está recién operado, está intubado. Vemos escenas muy difíciles ahí, muy especiales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les cantamos, les bailamos, el doctor les cuenta un chiste, la doctora también. Les hacemos pasar un ratito alegre dentro de su enfermedad.
Ahí está lo que comenta Chimpelo, que llegó junto con Chimpelín, con Techadi y con Xolimán, que como te comento, siguen con sus batas blancas como si fueran doctores, pero son doctores de la risa. Basados en esta, en este mecanismo de la risoterapia, pues ellos van a los hospitales, como te comento, y les hacen pasar un buen momento, pues ni tan momento, porque se avientan casi 2 horas, 3 horas bailando y contando chistes y demás. Ellos no cobran un solo centavo, tampoco son payasitos que den shows en las fiestas infantiles, no, simplemente lo hacen de corazón, nadie les paga, ellos compran sus propios disfraces, sus batas, ellos mismos conforman las ideas que tienen, las rutinas que presentan precisamente con las personas afectadas y demás. Así que bueno, pues un reconocimiento para este grupo que, por cierto, Médicos Sembradores estarán llevando a cabo un taller para la gente que se quiera unir a este taller hasta diciembre, ciertamente, pero lo estarán llevando a cabo en el Parque Metropolitano. Tengo entendido que es el 7 y 8 de diciembre en el Parque Metropolitano. Llevarán a cabo un taller de risoterapia para los que se quieran anotar. Ricardo, ese reporte que te tengo. No tienes alguna pregunta, compañero.
Pues destacar, por supuesto, José Luis, esta labor es importantísimo, que venga todo este respaldo y todo este apoyo, al margen, claro, de los medicamentos, al margen de la terapia, la inyección al ánimo también es fundamental, y una gran ruta, pues, es precisamente la de la risa.
Pero a veces un doctor de buen humor cura más que un curita, ¿no? Entonces, pues la verdad, estos hombres que en lugar de hombres y mujeres, esos hombres y mujeres que en lugar de alas tienen batas blancas, pues la verdad, lo que sabe cada quien, si se la rifan, y como te digo, nadie les paga nada, lo hacen simplemente de corazón.
Muy bien, pues el reconocimiento a ellos, el reconocimiento, por supuesto, a las y los médicos en su día, el agradecimiento por la chamba que realizan.
Así es, Ricardo.
Gracias, mi estimado Huicho.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Descartan gobierno y transportistas incremento a las tarifas del transporte público, por lo menos en lo que resta de la administración estatal. Vinculan a proceso a policía de Tala relacionado con desaparición de personas. Presenta el gobierno federal estrategia para crear más de 300.000 espacios en universidades públicas. A Analiza México la posibilidad de regalar combustible a Cuba para apoyar en la crisis provocada por la falta de electricidad. Le recuerdo que para este miércoles se pronostica alcanzar una temperatura máxima de 28 grados aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, el termómetro en nuestra ciudad marca 26. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Dos temas que hemos ya puesto sobre la mesa. Uno de estos que sé por su participación que llamó la atención. Este análisis, esta evaluación que están haciendo autoridades mexicanas de regalarle combustible a Cuba, una isla en donde, como le decía usted hace algunos minutos, pues no la están pasando bien. Desde hace ya varios días carecen del suministro de energía eléctrica, hay problemas con una termoeléctrica encargada de generar la energía que se requiere, y bueno, pues ahí está este tema de discusión. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el problema es mucho más añejo, pero el tema en Cuba se recrudeció la semana pasada. Hubo localidades donde pasaron más de 80 horas sin suministro eléctrico. En algunas otras lo restablecieron a los 3 días o un poco antes, pero en la mayoría de la isla se vivieron por lo menos 48 horas de total oscuridad. Esto provocó primero la reacción del gobierno mexicano, una vez que se enteraron, de enviar técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para apoyar en la reparación de las centrales eléctricas cubanas. Aunque ya lo habían hecho antes en durante el paso de un tornado hace un par de años, bueno, ahora lo están haciendo de nueva cuenta para tratar de ayudar a la isla. Pero ayer circuló una información de Miami Herald, este diario estadounidense, en el cual hablaba de que México estaba listo, el gobierno de México estaba listo para concederle un préstamo por 20 mil millones de dólares al gobierno de la isla, al régimen de Díaz-Canel. Entonces, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó, no se le preguntó acerca del préstamo, se le preguntó acerca del apoyo que pudiera ofrecer a la isla, y esta fue la respuesta.
Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar.
El próximo 30 de octubre se va a votar...
Es ayuda técnica, esencialmente.
Es ayuda técnica, esencialmente. El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica.
Se está viendo. Se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible. Como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano, obviamente, y al país.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que, digamos, de alguna forma quedó claro es que ella no está ayudando al gobierno, o no pretende ayudar al gobierno de Cuba, sino a los cubanos, al pueblo cubano y al país, fue lo que dijo. En sexenios anteriores hubiéramos escuchado una respuesta diferente, pero lo cierto es que el tema del apoyo es por cuestiones humanitarias. En otras ocasiones México ha ayudado no solamente con despensas, también con combustible y con técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, un tema que también ha llamado fuertemente la atención es el cumplimiento de las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum para este sexenio. Una de estas promesas era la incrementación de la matrícula escolar, particularmente en lo que tiene que ver en licenciatura. Así es que están planeando a partir de este sexenio, o durante este sexenio, crear por lo menos 300,000 o 330,000 nuevas universidades o planteles universitarios, dado que hay universidades que en la Ciudad de México están funcionando, por ejemplo, la que tiene que ver con la salud, pero es exclusiva de la Ciudad de México, así es que se propone que sea a nivel nacional, lo mismo la Universidad Rosario Castellanos, que también sea a nivel nacional y tengan planteles en toda la República. Pero para ello vamos a escuchar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
La Universidad Rosario Castellanos en toda esta administración va a crecer en 30 nuevas sedes. Albergará entre 3,000 y 7,000 alumnos, un promedio de 5,000. Por lo tanto, ahí se llegarán a 150,000 lugares nuevos. La presidenta de la República ha determinado que la Universidad Rosario Castellanos se convierta en una universidad nacional, lo mismo que la Universidad de la Salud, que crecerá en 10 nuevas sedes para albergar a 25,000 nuevos estudiantes y llegar en total a casi 30,000, 29,000 estudiantes.
Asimismo, la Universidad del Bienestar Benito Juárez crecerá en 50 nuevas sedes y con ello incrementará su matrícula en 40,000 nuevas plazas. Esto, repito, para toda la República. La meta esta de alcanzar más de 300,000 nuevos lugares en las universidades incluye al Instituto Politécnico Nacional, que estará ampliando también plazas en 30,000 lugares, de acuerdo a lo que informó hoy Mario Delgado, el secretario de Educación Pública. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, pues un tema, digo, esta parte que tiene que ver con la ampliación de la matrícula en las universidades, indispensable, ojalá que se cristalice como tal. No sé de qué tamaño seguirá siendo el rezago, pero mientras más espacios en las aulas haya para los jóvenes, indiscutiblemente mucho mejor. Y respecto al primer tema, Arturo, pues genera reacciones, muchas, pues abiertamente en contra, ¿no?, de que se destinen estos recursos para apoyar a Cuba, existiendo tantas carencias en nuestro país.
Sí, y bueno, el tema del apoyo a Cuba es no solamente durante el sexenio que acaba de pasar. En sexenios anteriores se ha brindado apoyo económico, también en combustible, a la República de Cuba. El problema es que con lo poco que se le pueda aportar no se resuelve mucho, y se resuelve para unos cuantos días en todo caso. Pero pues sí, habiendo tantas carencias en el país, estar regalando recursos, pues como que no parece lo más adecuado. Pero bueno, es digamos que parte de la política exterior de la administración de Claudia Sheinbaum, y que ha sido parte de la política exterior, repito, no solamente el sexenio pasado, sino en otros sexenios. Recuerdo, por ejemplo, el caso del sexenio de Enrique Peña Nieto, se le condonaron miles de millones de pesos que también se le habían prestado o que le debía el gobierno de Cuba a nuestro país. Entonces, pues digamos que es un tema recurrente, y como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, una cuestión de humanidad.
Indiscutiblemente, dice por ejemplo Arturo Jesús Godínez, él nos escucha en Ocotlán, en Camagüey, Cuba, tienen más de 100 horas sin luz e incluso ni gas, están cocinando con carbón, están cocinando con leña. Y dice don Jesús, pues esto es atribuible al modelo de gobierno que tienen, el mismo que el gobierno federal quiere imitar. Con más sobre el tema, el señor López dice, en cuanto al apoyo a Cuba, siempre han apoyado con dinero y con combustible, pero nosotros, a los mexicanos, no baja el precio de los energéticos, porque no todos somos comunistas, o pregunta por qué no todos somos comunistas. Rafael Velázquez dice, escucho acerca del apoyo a Cuba y me lleva a recordar Caldil de la calle y oscuridad en la casa. Dice otro radioescucha más a través de WhatsApp, ¿por qué el gobierno mexicano quiere seguir siendo candil de la calle, queriendo arreglar problemas de otros países sin arreglar los propios? Ya dio dinero a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, de los que todos los mexicanos pagamos impuestos. Considero que lo justo es que se utilicen los impuestos de los mexicanos para los mexicanos.
Pues es la opinión generalizada, y me parece que en muchos sentidos tienen razón. Y además, repito, el tema de Cuba no es específico de este sexenio, ha claro. Sido durante sexenios anteriores. Quizás donde más se les puso trabas fue en el sexenio de Vicente Fox, pero de ahí en fuera me parece que el resto de los gobiernos mexicanos han sido aliados del régimen castrista, y esto vamos incluyendo a Carlos Salinas de Gortari y a todos los mandatarios que a ustedes se les ocurra, de izquierda, de derecha, de centro, sí. Y todos los que hemos tenido en el país.
Sí, por supuesto. Y bueno, si en el caso de Vicente Fox, bueno, pues basta con recordar el comes y te vas, ¿no?
Sí, y sin embargo lo recibió, lo comió y después lo pusieron en evidencia.
Pues sí, en fin. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Pues ahí tiene usted estos temas generados en el panorama nacional. Hay más de sus opiniones a propósito de Roberto González. Dice: Cuba no tiene petróleo, no tiene comida, no tiene nada. Viven en la miseria por el gobierno comunista que tienen, que quiten ese sistema y pues santo remedio. Joel Casas comenta del asunto de Cuba, que se pongan a trabajar y que pues se realicen elecciones verdaderamente libres, dice el ingeniero Sergio Segura. ¿Y en dónde están los seguidores, en este caso, pues de Morena, que apoyan a Cuba, que apoyan a los cubanos, que no nada más sea de dientes para afuera? Gracias también por su punto de vista. Bueno, en otro orden de cosas, ya de vuelta a la información generada en nuestro país, un séptimo grupo de 300 elementos del ejército llegaron a Culiacán, Sinaloa, para tratar de reforzar la seguridad a 44 días de iniciada las confrontaciones entre los chapitos y los mallitos, que han dejado un saldo de más de 260 personas asesinadas. Ese es el saldo que arroja esta escalada de violencia en este punto del país, derivado de la reunión celebrada el pasado martes con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Treviña, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Siete grupos de elementos militares, fuerzas especiales y de la Guardia Nacional se han concentrado en esta entidad. Y con este nuevo grupo, que fueron concentrados en la novena zona militar, el número de fuerzas federales enviadas a Culiacán desde que iniciaron las confrontaciones supera los 2,000 elementos. Y al día de hoy no han podido controlar la violencia en este punto del país. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño es la crisis de inseguridad que se vive en Culiacán y en algunos municipios aledaños, y así de grande, así de abismal la distancia entre la fuerza y la estrategia que está teniendo la delincuencia versus la capacidad del Estado para retomar el control y, lo más importante, generarle condiciones de orden, de paz, de tranquilidad y de seguridad a quienes habitan ese estado. Y antes de la pausa, platicarle a usted que el futuro legal de Mario Aburto Martínez, un tristemente célebre personaje de la historia contemporánea de México, sentenciado a 45 años de cárcel por el homicidio del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, se define hoy en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Lenia Batres Guadarrama emitirá el voto que determinará si Mario Aburto recobra su libertad después de 30 años o si se ordena reponer el procedimiento. El Instituto Federal de Defensoría Pública ha señalado que el caso está plagado de irregularidades y que Mario Aburto no debió haber sido juzgado en el ámbito federal, sino en el ámbito local, y esto le permitiría obtener su libertad, porque el Código Penal de Baja California, en aquel tiempo, cuando asesinó Mario Aburto a Colosio, establecía una pena máxima de 30 años de cárcel. Sin embargo, lo procesaron bajo otras reglas del juego que le valieron una condena de 45. La defensa de Mario Aburto es esa: júzguenlo con las reglas del juego vigentes cuando Mario Aburto cometió el asesinato. Si logran esto, Mario Aburto estaría recobrando la libertad, porque evidentemente pues la condena está purgada, ¿no? Pasaron ya los 30 años. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. José Luis Ramírez se comunica a la estación de las noticias para reportarnos que en Progreso y Herrera y Cairo, esto es en Tlaquepaque, los automovilistas obstruyen las cocheras, no respetan las rampas. Ojalá que las autoridades municipales y estatales pues redoblen la vigilancia para evitar esta práctica, para inhibir esta práctica, para sancionar a quienes incurren en ella. Y lo más importante, que los automovilistas generemos mayor conciencia, que se robustezca la cultura vial, que seamos respetuosos. Esta vaya actitud de algunas personas que no más tantito, o si alcanza a salir, o no me tardo, híjole, pues la verdad no le suman a la dinámica social. Gracias, don José Luis. Pablo González dice que allá en Javier Mini San Francisco estaban por la mañana unas grúas para recoger motocicleta. Gracias, don Pablo. Y vamos a más información con José Luis Escamilla. Ya nos adelantaba durante su primera intervención acerca del caso de una mujer localizada, pues luego de haber sido reportada como desaparecida, con la pesadilla que esto implica, primera instancia, por supuesto, para la víctima, pero también para sus familiares, también para sus seres queridos. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente los saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, tú recordarás que el día lunes yo te platicaba en este mismo espacio de la localización por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco de una fosa clandestina en la calle Agua Fría de la colonia Miguel Hidalgo de Zapopan. Una fosa que en sus primeros días de trabajos arrojó la localización de 9 bolsas con restos humanos. Bueno, cuando menos 8 eran con restos humanos, una más tendría ropa. Se da con esta fosa clandestina gracias a un reporte anónimo, Ricardo, de una persona que indicaba muy particularmente de la localización de una persona sin vida. Ya los demás trabajos han dado otros resultados, pero esta llamada anónima alertaba muy en específico de una persona desaparecida que estaba enterrada en este lugar. Hoy se informa de manera extraoficial que finalmente regresará con sus familiares, sin vida, pero regresará con sus familiares, una mujer que se encontraba desaparecida desde hace 3 años, 7 meses y 12 días. Se trata de una mujer de nombre Itzel Pamela. En ese entonces tenía 34 años de edad y ella tenía aproximadamente 3 meses de embarazo. Ella y su pareja desaparecieron el 11 de marzo de 2021. Desafortunadamente, hasta el momento solamente se conoce que han sido localizados los restos de Pamela y de Itzel Pamela, no de su pareja. Este cuerpo, como te digo, fue encontrado segmentado en esta fosa clandestina descubierta el domingo allá en la colonia Miguel Hidalgo de Zapopan. De forma extraoficial se ha informado que a pesar del tiempo de descomposición que tiene este cuerpo, es decir, pues prácticamente 3 años, aún conserva tejido blando que permitió en primera instancia su preidentificación. Algunos tatuajes, sobre todo, que tenía el cuerpo de esta mujer, que permitieron la preidentificación por parte de sus familiares. Esta fosa clandestina, me parece que es un dato importante, Ricardo, esta fosa clandestina en la que fue encontrado el cuerpo de Itzel Pamela está a menos de 5 kilómetros del sitio donde fue vista por última vez, en la colonia Cantera Morada. Es decir, fue muy poca la distancia del lugar donde desapareció hasta donde finalmente fue localizada sin vida esta mujer, como te digo, en marzo del año 2021. La familia de esta mujer ha hecho algunas publicaciones en redes sociales. Dice esta publicación en Facebook: te encontramos, hermana, después de 3 años, 7 meses y 12 días. No te encontramos como esperábamos, pero por fin vuelves a casa con mamá, papá y tus hermanos. Te amamos infinitamente, Itzel, ahora eres mi ángel, el más hermoso de mi cielo. Dice la familia, que finalmente agradece a todos los activistas de este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que dan con la localización de esta fosa clandestina y, como te digo, la preidentificación de esta mujer. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y son estas noticias agridulces que, en principio, José Luis, pues uno no termina de entender de bien a bien. La esperanza siempre de encontrar a tu ser querido con vida, pero para muchas personas, para muchos buscadores, tan solo encontrarlo, aún, sus restos, es un gran alivio.
Sí, por supuesto. Por eso lo hemos comentado en otras ocasiones, Ricardo, que cuando se da un positivo por parte de los colectivos, sí, en una fosa, es una mala noticia porque estamos hablando de una persona muerta, pero es una buena noticia saber que para una persona terminará la zozobra y que finalmente localizarán a su ser querido. Tengo entendido, Ricardo, según me comentan fuentes cercanas a esta investigación, ajá, que la llamada que recibe este colectivo fue de una persona que o participó o estuvo presente o tenía conocimiento de la inhumación desde entonces. Híjole. Y en un acto de contrición termina por contactar a este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco para informarles que ahí estaba el cuerpo de Pamela.
Que bueno, pues en este caso por lo menos saben que, vaya, ya no está sufriendo, ¿no? Que seguramente es parte del alivio que llegan a sentir algunos de los familiares.
Sí, por supuesto, darles cristiana sepultura, saber cuál fue su origen. Cuando hay niños o hijos, por ejemplo, que los hijos sepan, bueno, mi mamá no se fue por cigarros, no me abandonó. Claro. Le pasó algo malo, pero no me abandonó. Es decir, es dar cierres de muchas maneras cuando se da el hallazgo físico de una persona desaparecida.
Sí, y supongo que también en términos jurídicos, José Luis, sobre todo para algunos apoyos, bueno, ahora pueden ya acceder a ellos.
Sí, por supuesto, hay que recordar que hay una ley,
víctimas,
que
¿no?
La ley de, me fue el nombre.
Que tiene que ver con la protección a víctimas.
Sí, no, pero hay otra que tiene que ver con, híjole, se me escapó el nombre en ese momento, que tiene que ver con el tiempo que tiene que pasar para que una persona que está desaparecida
sí.
pueda ser declarada como tal, como desaparecida, y que entonces comiencen los apoyos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, en el caso de un crédito Infonavit o de un crédito bancario, Ricardo, mientras no haya un cadáver y no haya un acta de defunción, el banco y el Infonavit y
ahí
todas
está,
las instancias
claro.
le siguen cobrando los deudos, los pagos de este crédito. Ya cuando se localiza el cuerpo de una persona que formalmente puede ser calificada como como fallecida, bueno, entonces ya es un tratamiento diferente. Así que ciertamente, bien lo mencionas, ya le da certeza y tranquilidad a la familia también en estos otros sentidos.
En términos jurídicos, en fin, de pronto puede sonar frívolo, pero es parte de lo que termina resolviéndose con la localización de estas personas. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Bueno, damos vuelta a la página. Platiquemos con usted acerca de otro tema. También importante porque a todos, absolutamente a todos, nos impacta. Me refiero al cambio climático. ¿Y por qué vamos a platicar de este asunto? Porque cada 24 de octubre se conmemora precisamente esta fecha. El cambio climático que, repito, nos afecta a todos, que estamos ya percibiendo aquí en nuestro país. Inundaciones, sequías, incendios, temperaturas extremas, extinción de especies, migración, crisis económicas y alimentarias, riesgos a la salud, desaparición de regiones enteras sumergidas bajo los océanos. ¿Parecen escenas apocalípticas para una buena novela? Pero no. Se trata de algunos de los riesgos del cambio climático. Son reales, como real es la necesidad de hacer algo al respecto. Cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha para generar mayor conciencia, para tener mayor claridad sobre sus consecuencias y el peligro que representa para toda forma de vida en el planeta. En México ya se resiente su impacto, así lo declaraba a Canal 11 Enrique Provenzo, investigador de la UNAM.
Ya se está manifestando en una modificación del régimen de lluvias en algunas partes, con un incremento de sequías en la mayor parte del país. Y también con modificaciones de algunos patrones de comportamiento de enfermedades. El impacto en la salud es uno de los factores clave que están asociados a cambio climático. Y así como el impacto en la salud, también el impacto en poblaciones vulnerables, en afectación a los patrones de migración de ciertas microrregiones que están generando los llamados refugiados ambientales.
Actualmente, uno de los factores que más contribuye al aumento de la temperatura del planeta es la quema de combustibles fósiles. Y una de las actividades que más combustibles fósiles consume es la generación de energía eléctrica, más que las industrias, más que el transporte. Y ante esta realidad, la apuesta a nivel internacional, apuesta en la que también participa México, es a la generación de energías limpias. Hay metas claras, hay plazos definidos, pero ¿sabe algo? Vamos tarde, a pesar de que su producción es más barata. Así lo señalaba Karen Troncoso, especialista en calidad del aire de la Organización Panamericana de la Salud, a los micrófonos de Foro.
Las energías renovables se están volviendo cada vez más baratas. La innovación tecnológica ha permitido reducir tanto los costos que muy pronto va a ser equivalente producir energía con energía solar, energía eólica, otro tipo de energías renovables que con fósiles. Y es, entonces tenemos una gran oportunidad como humanidad.
Las metas planteadas para México registran un rezago. Actualmente se produce poco menos del 30% de energía limpia. En 2 años tendríamos que producir un 35%, y las estimaciones de los expertos advierten que esto será prácticamente imposible. En entrevista con ADN, el especialista en energía, Víctor Ramírez, comparte el diagnóstico.
A partir del año 2021, se ve una caída. Todavía en 2021 estábamos cumpliendo con nuestras metas de integración de más energía limpia, pero en 2022 empieza a haber una caída. No es que dejemos de integrar, es que lo que ya teníamos integrado no crece y que podrían crecer otro tipo de tecnologías, y entonces el porcentaje de energías limpias va decreciendo a lo largo del tiempo.
Si bien es cierto, desde el discurso oficial se reconoce la necesidad de continuar por esta ruta, en la práctica las cosas son diferentes. Las reformas legales en materia de energía continúan privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas interesadas en generar energía limpia en México. Para que México alcance sus metas, se requiere una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares. Sin inversión privada, no hay forma de alcanzar este objetivo. En entrevista con Televisa, Eduardo Piquero, director de México CO2, esto afirmaba.
Pero no hay ningún país en el mundo que puede financiarse solo con el presupuesto. Necesitamos que los inversionistas privados también estén financiando esta infraestructura. Es importante que ellos también sean parte de este financiamiento.
El discurso oficial poco a poco cambia. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daba cuenta de la construcción de un parque fotovoltaico en Sonora para que empresas extranjeras pudieran invertir, así como la modernización de infraestructura destinada a este fin.
También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad.
El llamado de los especialistas es a incrementar los sistemas de generación de energías limpias, buscando, claro, conservar siempre la soberanía del país en esta materia. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez con el reporte. Martín, adelante.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Hay luto en el deporte mexicano. Ayer murió el toro de Chihuahua, que es el señor Fernando Valenzuela. Y bueno, pues el día de hoy el comisionado de las Grandes Ligas, Rod Manfred, dio a conocer que honrarán la memoria del lanzador mexicano durante una de las series mundiales más esperadas, cuando a partir del viernes, Dodgers de Los Ángeles, el equipo más importante para Valenzuela, se enfrenta a los Yankees de Nueva York. Previo al primer encuentro será cuando se realice ese homenaje en memoria al mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos, Fernando el Toro Valenzuela, y quien murió este martes en un hospital de Los Ángeles tras varias semanas enfermo. Bueno, el día de hoy habló Sergio Checo Pérez en conferencia previo a lo que será el fin de semana, el Gran Premio de México de la Fórmula 1, un evento muy, muy importante. Y antes de hablar del automovilismo, Checo dedicó palabras para el Toro Valenzuela como un ídolo del deporte mexicano.
Sí, la verdad que una noticia muy triste para nuestro país, porque es sin duda una leyenda, alguien que puso muy en alto el nombre de nuestro país durante muchos años. Y bueno, es triste por toda su familia y por México. Pero bueno, al final creo que todos nos sentimos muy orgullosos de lo que hizo, del legado que dejó como deportista, como persona, a toda la gente que inspiró y todas las alegrías que nos trajo. Creo que como país siempre le vamos a estar muy agradecidos.
Ahí lo que menciona Checo, quien también habló un poquito sobre la presentación del nuevo casco, este casco conmemorativo que va a usar este fin de semana, alusivo a la lucha libre mexicana, y también sobre el deseo que tiene de triunfar en la pista de los hermanos Rodríguez.
Y bueno, este casco es especial porque a mí me gusta mucho mi cultura mexicana y la lucha libre, entonces... este año quise en mi casa con mis hijos, estamos locos con la lucha libre, nos encanta, la vemos todo el tiempo y creo que representa mucho gran parte de nuestra cultura mexicana, que me encanta, y bueno, también que soy un luchador, entonces quise ponerle una máscara al casco y es lo que vamos a tener este fin de semana. Atrás tenemos las cintas que nos dejamos ir siempre, ¿no? Como un buen luchador. Bueno, al final yo creo que siempre tenemos que dar todo y yo creo que ya nos acostumbramos, ¿no? Ya 2 años seguidos en el podium, ya estaba, llegué a la primera curva en primer lugar, entonces ya queríamos ganar la carrera. Ya un podium también, creo que nos, en ese momento, sabía poco, ¿no? Entonces, lo intenté y lo di todo por cumplir mi sueño, ¿no? Que es ganar aquí en mi país.
Ahí las palabras de Sergio Checo Pérez, que el viernes estarán llevándose a cabo las primeras pruebas libres, el sábado la calificación y el domingo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues ya llegó Rommel Pacheco, ya tiene unas semanas dirigiendo a la CONADE, ¿y qué creen? Pues ya llegó la ayuda, el apoyo para algunos atletas del deporte acuático. ¿Se acuerdan cuántos problemas con Ana Guevara? Bueno, pues casi año y medio después de que se suspendió la beca a atletas acuáticos debido a los problemas al interior entre CONADE y la Federación Mexicana de Natación, la CONADE regularizó ya el pago a los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Zelaya. Olvera, doble medallista en París, fue quien confirmó el regreso de su beca, lo que lo tiene ya contento rumbo a otras medallas a nivel mundial. Vámonos ahora al fútbol porque hay actividad en lo que respecta a la Champions, pero antes de irnos con resultados, les menciono que hay una mala noticia para el Real Madrid y es que el día de hoy se confirma la baja por lesión para el clásico entre Real Madrid y Barcelona de este próximo sábado, nada más y nada menos que del portero Courtois, el belga, quien se pierde el juego, tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Se lesionó ayer cuando enfrentó el cuadro merengue al Borussia Dortmund y bueno, pues queda fuera para el clásico del próximo sábado. Marcadores finales ya de la Champions: Atalanta de Italia 0-0 con el Celtic de Escocia, el Brest de Francia 1-1 con el Bayer Leverkusen de Alemania, y en este momento hay varios encuentros que se están llevando a cabo. Destaca por encima de todo Barcelona contra el Bayern Múnich, pero también el Lille de Francia contra Atlético de Madrid de España, Benfica de Portugal contra el Feyenoord de Holanda, donde está Santi Jiménez, y Manchester City contra el Sparta Praga, entre otros encuentros de esta jornada 3 de la Liga de Campeones de Europa. Y bueno, ya cerramos con el tema de la Liga MX. El día de hoy, cuatro juegos para el fin de la jornada número 3. De la jornada número 13, más bien, ¿verdad? Jornada número 13 de la Liga MX, en punto de las 19 horas. Cruz Azul contra Juárez, Monterrey, Pumas. Después, 9 de la noche. El Atlas buscando regresar al camino del triunfo, visita León. Y Tijuana, que tiene una buena campaña en este momento, recibe a las Águilas del América ya en territorio de los Xolos. La información deportiva, Richard, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, una excelente tarde. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Antes de dar paso a la información de los espectáculos, algunos comentarios más de su parte. Fernando González dice que en el gobierno y en la 4T ya hay, bueno, él afirma que comunistas de Cuba y nos llevarán a la miseria como llevaron a su país, dice don Fernando. Jorge Sánchez dice, si fuera México quien estuviera en esta situación crítica como la que está atravesando Cuba, a él le gustaría que hubiera también apoyo, también solidaridad internacional. México ha ayudado a otros países, así como otros países nos ayudan, por ejemplo, en el caso de los terremotos. Mejor que en todo caso se critique por, digamos, las condiciones particularmente económicas tan complicadas en Cuba, pues que se critique el bloqueo de Estados Unidos a la isla. Luis González dice, la pobreza de Cuba no es por el sistema, es por el bloqueo de Estados Unidos. Pedro García afirma que el presidente López Obrador, expresidente ahora, dejó al país en quiebra. Dice, yo siempre vi que no era el indicado, muchos se hicieron de la vista gorda, así que tenemos el gobierno que merecemos, es lo que comenta don Pedro García, a quien también le agradezco, claro, que se comunique con nosotros. Joel Casas dice, del asunto de Cuba, que se pongan a trabajar y que se arranquen las elecciones libres definitivamente, gracias. Dice otro radioescucho, pregunta, ¿y quién va a pagar lo que le den a Cuba? Marcela Jauregui dice, como mexicana que paga impuestos, me niego a que sigan regalando nuestros recursos, que obliguen en todo caso a Cuba a liberar esa nación. Y nos están, ya en otro orden de cosas, solicitando sangre de cualquier tipo para Adriana Díaz Canales. A ella le van a realizar una laparoscopía vaya para todo el procedimiento que viene, pues es muy importante. Se encuentra en la cava 919 del noveno piso del nuevo hospital civil, sangre de cualquier tipo para Adriana Díaz Canales, quien está internada en el nuevo hospital civil. Vámonos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Karol G ha vuelto a acaparar la atención de sus fans y también de los medios de comunicación tras su reciente actuación en el centro de eventos La Macarena, esto en Medellín. Durante un concierto donde fue la invitada especial de Ryan Castro, la cantante dejó a la audiencia no solamente maravillada con su talento, sino también intrigada por un curioso aspecto que fue capturado en varios videos. Como es costumbre, Karol G deslumbró al público interpretando algunos de sus temas más populares como lo son Una noche en Medellín y Si antes te hubiera conocido, su más reciente sencillo. Sin embargo, lo que generó revuelo en redes sociales fueron las imágenes y videos que mostraban su abdomen ligeramente abultado, lo que llevó a muchos seguidores a especular sobre un posible embarazo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente en plataformas de redes sociales, donde los fans no dudaron en preguntar si la artista pues ya estaba esperando un bebé. Y es que la vestimenta de Karol G era un overol negro que dejaba entrever justamente la parte de su abdomen y que fue lo que contribuyó a esta controversia, porque es un vestuario bastante holgado y dejaba ver por ahí como una pancita. Y es que varios seguidores afirman haber notado esta pancita en algún otro momento y ya se preguntan si se viene un nuevo momento en el que Karol G forme una familia, pero obviamente están aguardando una confirmación oficial. Y es que este rumor se intensificó más tras el anuncio de que el artista se retirará de los escenarios durante el resto de este año, y este descanso, claro, ha generado inquietudes entre sus fans, quienes se preguntan si este nuevo capítulo de la vida personal también afectará su carrera musical. Pero por el momento no se tiene una confirmación al respecto. Lo único que sabemos es que Karol G tuvo una gira bastante larga, bastante exitosa, y que sí, es momento de que se tome un descanso tanto de estas presentaciones como de crear alguna música, y si en esos momentos anunciara que sí, efectivamente está embarazada, pues ya les tendremos por aquí la información. Pero por otro lado, les cuento también que el Vive Latino, uno de los festivales más importantes de México y que año con año sorprende con un cartel repleto de artistas representantes del rock y pop en México y América Latina, pues va a festejar 25 años de su creación con su edición de 2025, que ya se anunció que será los próximos 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP, después de que el año pasado, por reformas de este mismo, se realizara en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por ahora no se han anunciado los artistas que formarán parte de este festival, pero ya comenzaron algunas dinámicas para que las personas puedan obtener sus boletos a bajo costo justamente por esto del aniversario. La primera dinámica que lanzó el festival para conseguir boletos, escuchen esto, a 250 pesos nada más, era que las primeras 250 personas en presentar mínimo 15 boletos de distintas ediciones del festival obtendrían un abono a este precio. Imagínense ir a su festival favorito por solo 250 pesos. Además, las 250 personas que presentaran un mínimo de 10 boletos de distintas ediciones también obtendrían un abono por solamente 1,000 pesos, que es muchísimo menos de lo que estos boletos cuestan en sus precios normales. Pero esto no fue todo, porque siguiendo con sus celebraciones, también ibas a poder conseguir boletos gratis para su show. Esto a través de una dinámica en sus redes sociales, donde te tienes que registrar en una página y tienes que demostrar qué tanto sabes de este festival contestando 10 preguntas de opción múltiple correctamente en el menos tiempo posible. Esta dinámica le dará el pase a este showcase para que se enteren de todo antes solamente a 50 personas, a las cuales les llegará a su correo electrónico, y después serán revelados en las redes sociales del Vive Latino. Pero ya estamos también a nada de que se revele el cartel, y por el momento le están agradeciendo a todos sus seguidores por haber estado tanto tiempo ahí junto a ellos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos más comentarios, pero antes déjeme darle salida al siguiente servicio social. Ojalá que podamos colaborar. Están solicitando sangre de tipo O positivo para Jorge Camarena Mojica, quien se encuentra en el nuevo Hospital Civil, en el piso 12 del cuarto 1201. Cualquier persona con voluntad de donar puede presentarse al banco de sangre del hospital de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana o de 2 a 5 de la tarde. Los fines de semana, por si se le facilita un poquito más, puede acudir también de 7 de la mañana a 12 de la tarde. Hay un número telefónico que queda a disposición para ampliar la información en caso de que así se requiera, que es el 33-3405-0316, 33-3405-0316. Sergio Segura dice, el gobierno del presidente López Obrador fue un gobierno de ciudadanos, dice, comprados por una pensión en lugar de exigir trabajo y dignidad. Por su parte, la señora Vega comenta, yo estoy a favor de que México apoye a Cuba, no debemos ser egoístas, los cubanos son nuestros amigos, hoy por ellos, Dios los bendiga y gracias por sus comentarios, señora Vega, que tenga un excelente tarde. Y dice otra persona más, también a través de WhatsApp, yo en lo personal digo, hay que apoyar, hay que ayudar entre países amigos, entre la familia, lo más sano para la humanidad es... pues eso, ser generosos, dar lo que se pueda dar y dejar de lado el egoísmo. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes en Metrópoli. El día de hoy, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, continuó con este ejercicio que consiste en presentar a quienes estarán conformando su equipo de trabajo, al menos el círculo más cercano. De estas sesiones, pues ya ha habido más de alguna, y hoy se repite la dosis, hoy presentó a más integrantes de su gabinete. ¿Cuáles son los nombres? ¿En dónde estaban y en dónde van a estar? Muchos de estos le van a resultar familiar en este, pues yo no sé si llamarle reciclaje o aprovechamiento del talento, eso ya lo dejo a su opinión, pero bueno, entre los personajes, el ex tesorero de Guadalajara, Luis García Sotelo, va a fungir como secretario de Hacienda Pública. Juan Carlos Partida, exsecretario de Hacienda, será el nuevo titular del Instituto de Pensiones del Estado, y la excontralora tapatía y extitular del Instituto de Transparencia, Cintia Cantero, será ahora la responsable de la Secretaría de Participación Ciudadana. Se habló de una planeación financiera, dicen, con visión social y además del rescate de las finanzas del Instituto de Pensiones. Así decía el gobernador electo Pablo Lemus, dice que nuestra administración ni van a ver que nos pongamos a comprar terrenos, no van a ver especulación inmobiliaria en pensiones como ha ocurrido en pasadas administraciones. Lemus afirma que durante su mandato van a prevalecer los ejercicios de participación ciudadana, le van a apostar a la rendición de cuentas, lamentó el interés federal para la desaparición de organismos autónomos, entre ellos el INAI, pero aseguró que la política de transparencia prevalecerá, aunque eventualmente también pudiera llegar a desaparecer el ITEI. Son más de los nombres que en este caso pues hace públicos el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en la conformación de su equipo. Quedan todavía algunas semanas para el cambio de estafeta, lo que le resta a octubre, el mes de noviembre, prácticamente la primera semana de diciembre, pero pues ahí va tomando forma, se va perfilando y en estos días seguramente continuaremos pues conociendo más nombres. María Martínez dice, ¿y por qué en vez de apoyar a los cubanos no se apoya a los pueblos indígenas como a los tarahumaras, como a los wirraritari, a las comunidades indígenas, por ejemplo, en Chiapas, antes de querer resolver los problemas de otros pueblos? Ayudemos a los connacionales, es lo que comenta la señora Martínez, a quien le agradecemos su participación. Se comunica también otro radioescucha que, bueno, no me deja su nombre, dice, para las personas que escucharon que México apoyará a Cuba económicamente, es falso, por favor que se informen. Bueno, escuchamos a la presidenta Sheinbaum, ¿no?, hace rato diciendo, lo estamos evaluando y estamos revisando cómo podemos echarles la mano. Bueno, lo dijo la la presidenta. Nos vamos, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En algunos segundos más, en punto de las 2 de la tarde, viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12:30 para continuar compartiendo la información, comentando estos asuntos de interés público, recibiendo, por supuesto, su opinión, que, como siempre se lo digo, pues nos ayuda a enriquecer este espacio y me parece que siempre será muy, muy saludable abrir el diálogo, contrastar los puntos de vista y pues saber y compartir qué es lo que usted piensa y cómo ve estos temas que nos atañen a todos. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.